Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí un día más en este lunes 26 de octubre del 2020. Y tenemos en el menú todo lo que ha pasado en la jornada 2 de la segunda B. Todo ayer, todo el domingo, tenemos la crónica, tenemos los sonidos de los protagonistas, tenemos la opinión, tenemos todo. Y tenemos el polideportivo. Hasta las 4 estamos contigo. Pero antes de empezar, quería decir un recuerdo muy cariñoso para Ángel Martín, ex directivo del Salamanca UDS, que nos dejó ayer. Una de las mejores personas seguramente que he conocido en el fútbol. No se suelen ver personas como él en esto. Noble, comprometido, hombre de palabra, una auténtica maravilla de persona. Ángel Martín nos dejó ayer. Se va una buena persona al fin y al cabo, y eso es mucho decir a día de hoy. Así que un recuerdo afectuoso para Sole, para su mujer, para sus hijos, para Marta, Miguel Ángel. Nuestro más sentido pésame a toda la familia. Así que buen viaje, amigos. Seguimos, venga. Luego vamos a recordar también, a partir de las 3:30, Ángel Martín en el programa. Ahora vamos con la segunda B, con lo que se jugó ayer con el grupo 1, el subgrupo A. Qué domingo de fútbol, tuvimos ayer. Tarde de transistores, tarde de radio. Jugaron a la vez los tres equipos de Salamanca. Salamanca 2, Corujo 0 en el Helmántico. Ganó el Salamanca en su estreno, con goles del Puma Chávez y Jorge Mora. Su estreno en casa, en el Estadio Helmántico. Los dos jugadores llamados a marcar diferencias un poco en este Salamanca. Tanto Jorge Mora como el Puma respondieron ayer, marcaron diferencias y ganaron el partido para el Salamanca. Un Salamanca que fue de menos a más. Egea salió con una formación muy extraña y a medida que fue haciéndola más lógica, mejoró el Salamanca. Después analizamos en el programa largo. Pontevedra 1, Unionistas 1. Antes del partido, Unionistas hubiera firmado este punto, seguro, pero tal y como fue la trama en Pasarón, el resultado se le queda corto al equipo de Hernán Pérez. Pepe Carmona adelantó a Unionistas con un golazo tremendo en la primera parte, y en la segunda empató Charles de penalti. Un penalti cuanto menos dudoso, un penalti que trae de cabeza a Unionistas porque les privó del que hubiera sido un triunfo tremendo en casa de uno de los favoritos al ascenso. Zamora 3, Guijuelo 2, partido loco en el Ruta de la Plata que terminó con un castigo durísimo para el Guijuelo en el descuento. Abraham Pozo hizo los dos goles del Guiju, Carlos Ramos, Valentín Prieto y Alcalde en el 92 de partido marcaron los del Zamora. Ganó el Zamora remontando dos veces y, ojo, jugando con 10 la última media hora. Los otros dos partidos de este subgrupo A, del grupo 1, fueron Celta B 0, Racing de Ferrol 1 y Compostela 0, Deportivo de la Coruña 0. En la clasificación, Zamora líder, el único que ha ganado los dos partidos, 6 puntos. Unionistas y Pontevedra, segundo y tercero respectivamente, los dos con 4. También tiene 4 el Depor, que es cuarto. Y luego llega el Salamanca, quinto, con 3 puntos. Sexto el Racing de Ferrol, también con 3. Todos esos ahora mismo optarían a la Liga Pro. Cierran por abajo Guijuelo, Compostela y Celta B, los 3 con 1 punto y Corujo con 0. Todos estos descenderían. En la próxima jornada, Pontevedra, Celta B, Racing de Ferrol, Zamora, Corujo, Compostela y Unionistas Deportivo de la Coruña, domingo a las 4 de la tarde en el Reina Sofía, y el derbi Guijuelo Salamanca, primer derbi de la temporada en el Municipal Luis Ramos, domingo 5 de la tarde. Vamos con más. Más fútbol, tercera división, el sábado Santa Marta 1, Becerril 0, 3 puntos que valoraba así el míster de Santa Marta, Sergio Hernández.
Muy importante porque veníamos de un empate que nos dejó mal sabor de boca el otro día. Si quieres hacerte fuerte, ese punto había que respaldarlo con un buen resultado en casa. Creo que los chavales de nuevo han respondido de lujo, da gusto cuando te responden, sobre todo por trabajo.
Tordesillas 1, Salamanca B 2 y Palencia Cristo Atlético 2, Peñaranda 0. El Salamanca B es líder con 6 puntos de 6 posibles, Santa Marta segundo con 4, Peñaranda séptimo con 1. En fútbol femenino, Olímpico de León 2, Salamanca 1. Alba Moras, jugadora del Salamanca femenino.
Ellas han jugado lo que iban a jugar y lo han hecho bastante bien. Nosotras teníamos una idea, yo creo que más o menos la hemos hecho, no ha dado fruto, pero bueno.
Y en baloncesto, Liga Femenina, Perfumerías Avenida 63, Estudiantes 58. En Le Plata, baloncesto masculino, Cantabria 79, Carvajosa 62. Quédate ahí hasta las 4, Radio Local.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a ver el balón parado del equipo de Sergio Egea. Otra vez va por ahí el especialista. Otra vez va Jorge Mora. 10 a la espalda. La va a poner con zurda a favor de la frente del rematador. Está el Puma. Está Sergio. Está Llorente. Balón arriba buscando al Puma. ¡Gol! Adentro. ¡Gol! Puma, 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 Puma. El Puma gol. Dentro de Jorge Mora con un guante, el balón medido, primer palo, la toca el Puma, 21 a la espalda, dentro de la portería de Alberto, marca el Puma, marca el Salamanca en el Helmántico.
Puede poner el centro Candelas, balón buscando al Puma, cuidado, ¡gol! Jorge Mora, gol.
¡Gol! ¡Jorgito, Jorgito, Jorgito! Centro llovido de Candela, segundo palo, apareció con la zurda el 10 para estrenarse en Liga, Salamanca, Jorge Mora 2, Coruso 0.
Seguimos, Onda Media, 1134 en la web, en las aplicaciones móviles. Gracias a todos y todas por estar ahí un día más. Esos son los goles del Salamanca 2, Coruso 0. Es la primera victoria del Salamanca este curso. Otra vez en el Helmántico, donde no ganaba el Salamanca, ojo, ¿eh? La afición del Salamanca no veía ganar a su equipo en casa desde el 21 de diciembre de 2019. Salamanca 2, Tudelano 1. Desde 2019, ¿eh? Hace casi un año. Se dice pronto. Después del palo de Riazor, claro, se habló mucho, ¿no? De la frase manida de esta derrota le obliga al Salamanca a ganar al Coruso. Bueno, pues el Salamanca cumplió con eso. El Salamanca cumplió con esa obligación y cumplió con la parte práctica de la misión. Ahora vamos con la forma. La primera parte fue un despropósito táctico del Salamanca. El gol del Puma salvó la cara de un equipo que salió con un 4-3-3 rarísimo, sin banda izquierda, con Mora por detrás del Puma, Ernesto en la derecha, que tampoco es su sitio, lo venimos viendo partido tras partido que juega ahí, y el sacrificado fue Telles, que le tocó ayudar a Candelas, jugó en el centro del campo, pero le tocó ayudar en medio, le tocó generar fútbol, le tocó trabajar en defensa, en fin, demasiadas tareas para Luis Telles, que fue el sacrificado. ¿Y cuál era el motivo de esto? Pues acoplar a Mora. Acoplar a Jorge Mora, ni más ni menos. Si hubiera jugado Usío, pues hubieran jugado Puma en una banda, Ernest en la otra. Y el 4-3-3, pues hubiera quedado más organizado. Pero al jugar Mora, Mora tiene que jugar por dentro, no hay más, es su sitio, es su posición, es donde rinde. Y es donde hace daño, lo vimos ayer. Y como Egea quería también premiar a los Molina, Telles, Llorente, que hicieron un partidazo en Riazor, los del centro del campo, pues descompensó la alineación. Resultado, pues una primera parte donde el Coruso tuvo 4 ocasiones clarísimas de gol, donde cada vez que robaba el Coruso, tragedia para la defensa del Salamanca, y donde el rendimiento ni mucho menos fue bueno, ¿no? Ni mucho menos fue el esperado en esa primera parte. Le anularon un gol a Jairo Cárcava por fuera de juego que no era, y además por más de un metro. Así que ahí el Salamanca le tiene bastante que agradecer a los árbitros. Y Chevi, que falló una, bueno, todavía no, yo creo que no se lo explica ni él ni ninguno de los que vimos el partido. Increíble, un gol absolutamente cantado en otro fallo defensivo del Salamanca. Además de 2 paradas de Javi Jiménez, que salvaron goles del Coruso, en fin, todo eso en la primera parte, ¿no? Pero claro, el resultado evidentemente tapa todo. El 1-0 del Puma salvó a un Salamanca que, a pesar de naufragar tácticamente en esos primeros 45 minutos, a pesar de eso, de esos problemas defensivos, etcétera, se fue con ventaja al descanso. Y en lo positivo, también hay que decir que el Salamanca, al igual que el Coruso, tuvo varias ocasiones de gol. Y esto es mucho decir en un Salamanca que estaba teniendo muchos problemas para encontrar los caminos al gol. Ya no digo el gol en sí, sino generar ocasiones. Bueno, pues en la primera parte el Salamanca también tuvo varias. Disfrutó de varias ocasiones en esa primera parte, mejorando lo que buscaba Egea, que lo dijo en la previa, el míster del Salamanca, ser más verticales, llegar más a área contraria. Eso lo consiguió el Salamanca en la primera parte, a pesar de todos los aspectos negativos que hemos comentado. Luego la segunda parte fue otra historia, completamente diferente. Egea está demostrando una cosa, yo creo, muy buena y muy importante para un entrenador, que es que sabe leer los partidos. Alguno me dirá, coño, sí, pero bueno, enmendando su propio error, ¿no? Porque no lo leyó al principio, lo tuvo que leer al descanso. Cierto, bueno, algunos ni al principio ni al descanso. Y Egea sí que lee las situaciones de los partidos. Enmendó su propio error, ese error de inicio del 4-3-3 extraño, ese sin banda izquierda que se había montado, y sacó un 4-2-3-1 mucho más organizado, mucho más reconocible, ¿no? Y a partir de ahí, el Salamanca tuvo el control del partido, apenas concedió ocasiones. Vimos a Lacerda, que sustituyó a Cristian al descanso, que formó un buen tándem con De Lorenzi, a priori, en todas las cábalas a principio de temporada, estos dos eran los centrales titulares. De Lorenzi por la derecha, Lacerda, zurdo por izquierda. Y ayer los vimos por primera vez. Bien, buen resultado. Vimos a Javi Jiménez, al portero, que, insisto, sacó varias manos salvadoras, a pesar de, bajo mi punto de vista, seguir dejando dudas en varias jugadas bajo palos, sobre todo en balón aéreo, en juego aéreo, deja dudas Javi Jiménez, también con los pies. Pero ayer salvó a su equipo en varias ocasiones con reflejos, que creo que es la parte fuerte de Javi Jiménez. Vimos a Monarres y a Falconis darle energía a las bandas. En la segunda parte estuvieron bien los dos, especialmente Monarres. Buen partido de Monarres. Vimos un doble pivote con Fer Llorente y Molina en la segunda parte, muy sobrio, muy organizado. Y vimos el gran partido otra vez de los laterales. Muy bien Candelas y Nacho López. Pero sobre todo vimos a Mora y al Puma. Fueron las estrellas del partido, indiscutiblemente. Los dos llegaron al Salamanca para marcar diferencias y los dos las marcaron ayer. El Puma marcó, se vació, no para de correr, está en todas, extra motivado, con buenos gestos, animando a sus compañeros y haciendo goles. Y luego está Mora, que gol, asistencia, batuta, balón parado, en fin, lo hace todo. Es el 10 del Salamanca, dirigió al equipo, se jugó a lo que quiso. Sobre todo en la segunda parte se jugó a lo que quiso Jorge Mora. Para mí fueron las dos estrellas del partido, indiscutiblemente. El dúo mexicano, Jorge Mora y el Puma Chávez. Al final queda la victoria. Queda que el Salamanca, sobrio de la segunda mitad, puede competir muy bien. Queda que el Salamanca vuelve a sonreír. Y queda también aprendizaje de Sergio Gea y de los futbolistas, ¿no? Que la primera parte, el sistema que vimos, esas probaturas, no van a ningún sitio. Y cosas que no deben volver a repetir, ¿no? Aprendizajes para el Salamanca en este partido contra el Corujo. Mención especial para los más de 1,000 aficionados que se volvieron otra vez a encontrar en el Mántico. Excepcional comportamiento de la gente y fantástico también el Salamanca en la organización. También hay que decirlo y hay que subrayarlo. Tanto con el Rayo Majadahonda ayer como, perdón, tanto como con el Rayo Majadahonda como ayer con el Corujo, muy bien la organización del Salamanca. Muy bien. Y dejando claro que las cosas, si se hacen bien, se pueden hacer. En esto del público en los estadios, queda bien claro. Muy bien la organización y muy bien la gente también, muy responsable para este partido. 15 horas y 38 minutos. Vamos a escuchar a protagonistas.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
¿Por qué no tienes un híbrido? Fácil, porque no lo has probado. Llegan los EQ Days a Adarsa Mercedes-Benz. Acércate a tu concesionario Adarsa de Salamanca o pide cita en grupoadarsa.com/EQDays y prueba la gama EQ de Mercedes-Benz sin compromiso. Experimenta una nueva forma de conducir con Adarsa. Solo durante los días 29 y 30 de octubre. Te esperamos.
Vamos con el míster, con Sergio Egea, que habló en rueda de prensa de lo que supuso esta victoria ante el Corujo para su equipo y para el entorno.
Era importantísimo ganar en casa. Veníamos de haber hecho un buen partido, creo que en Galicia. Había que confirmar ciertas cosas como local. Nos encontramos con un rival respondón, que nos exigió mucho, pero bueno, en definitiva se queda el triunfo. Vamos a estar en la línea de competir todos los domingos y bueno, muy contento para la afición este triunfo. Que se sientan identificados con el equipo, en la lucha, en la entrega, con aciertos, con errores, pero para nosotros hoy era sumamente importante ganar para mantener la ilusión de todo el entorno que estamos teniendo de la gente de Salamanca.
Mantener la ilusión, también importante eso, ganar para mantener la ilusión. Aspectos a mejorar, los hubo y los veo Gea.
Tenemos que mejorar, acabamos de empezar, todo es mejorable. Con trabajo semanal mejoraremos, seguro, nunca hay un techo, nunca se puede. Siempre hay algo que se puede tocar, defensa, medio, en zona de definición, en eso estamos. no es fácil conjuntar un equipo totalmente nuevo, 17 jugadores nuevos, entonces por lo tanto yo sé que muchas veces la impaciencia se apodera de los clubes, pero este tema es de tolerancia, coherencia, objetividad, que muchas veces en el fútbol la perdemos, pero nosotros como cuerpo técnico tenemos que tener los pies en el suelo y saber analizar bien qué debemos mejorar en cada semana de trabajo.
¿Le va el Salamanca a la fiesta? Porque ayer el partido fue una fiesta, y me explico, en el ida y vuelta ese constante, sobre todo en la primera parte. ¿Le gusta eso, Egea?
Ah, nunca se sabe. A mí la ida y vuelta no me gusta. Me gusta más el control de juego y un poquito más de posesión. Sé que hay contragolpes y robadas en ciertas partes de la cancha, pero en otras partes que nosotros tenemos buen pie, tenemos jugadores con buen pie y tenemos que intentar cerrar los partidos con posesiones o controlar el partido con posesiones. Y muchas veces cuando nos decidimos a tocar hay buena circulación de balón y eso es lo que tenemos que buscar, y más en nuestro campo, donde al rival lo tengamos siempre a 70, 80 metros y no perdamos en salida. Bueno, cositas que vamos a ir mejorando, y que los chicos están trabajando muy bien, son grandes profesionales, estamos muy satisfechos por la entrega de ellos, y bueno, como dije, vamos a ser un equipo que se va a ir formando y que va a competir de la mejor manera.
Sobre Jorge Mora y el Puma Chávez, los protagonistas del partido.
El gol es caro, el gol cuesta mucho a todos. Tener buena definición es lo que te hace bueno el trabajo, de atrás para adelante, y todos buscamos gol, y esa es la asignatura pendiente que muchas veces nos encontramos. Me alegro por Diego, que debuta hoy en su casa, por Jorge, un gran jugador. Y bueno, todos colaboran, es grupal esto, y la definición se agradece porque con goles se ganan los juegos.
Habló de lo que le pide a sus jugadores, es decir, de las instrucciones que tienen los 11 jugadores que están en el verde, el estilo Egea.
El juego este es de errores y de acierto, entonces por lo tanto los chicos tienen libertad para ejecutar. Cuanto mejor elijan, mejores jugadores serán ellos y mejor equipo tenemos nosotros. En la elección de la jugada se elige bien y todo funciona bien. Se elige mal y volvemos a estar sin pelota. Y bueno, hay que seguir insistiendo en eso.
Vamos con el que para muchos es la estrella del partido. De hecho, tenemos una encuesta colgada en el Twitter de Deportes Cope Salamanca sobre quién es la estrella del partido. Y de momento va ganando Jorge Mora. Gol y asistencia. El 10 del Salamanca, que fue diferencial ayer y que estaba contento por lo grupal y por lo individual también.
La verdad que el equipo, por ahí el primer tiempo nos costó un poco por la forma de juego de ellos, pero bueno, yo en particular muy feliz y muy contento por el primer gol. El gol nos ayudó para que ellos se abrieran un poco también en la segunda parte, y ahí aprovechamos bien los espacios y bueno, ya el segundo gol prácticamente los mató.
Egea, que le dio libertad total, digo más, condicionó el esquema a la presencia de Jorge Mora, y así lo vio él.
Sí, la verdad es lo que se practicó en la semana, la verdad salió muy bien, todos entendimos bien el juego, digo, ahí por la primera parte un poco estaban cerrados ellos, pero bueno, ya es lo que me pide el míster y vamos a tratar de seguir por esa línea.
Él viene de México, de un fútbol diferente, de una cultura diferente, y así está viendo Jorge Mora esta segunda B donde le toca competir este año con el Salamanca.
Lo que comentamos en el vestidor, que ningún partido va a ser fácil, todos van a ser complicados, por lo menos todos meten, todos luchan, y bueno, nosotros con el fútbol que tenemos y con los jugadores tenemos que sacar ventaja.
Vamos con el capitán ayer, con Sergio Molina. Es curioso esto, porque es cierto que no estaban ni Amaro ni Usío, primer y segundo capitán, pero sí estaban Cristian Álvarez y Fer Llorente, que a priori son tercer y cuarto capitán. Bueno, pues el brazalete lo llevó Sergio Molina en el partido de ayer. Habló Sergio de lo que necesitaban esta victoria tras el palo de Riazor.
La verdad que era importante empezar con victoria en casa. Sí que es cierto que en Riazor hicimos muy buen trabajo, pero al final se nos escapó los últimos minutos. Y lo que te digo, era importante empezar ganando aquí. Yo creo que nos vamos con buenas sensaciones. El equipo ha hecho un buen trabajo.
Habló de las ocasiones del Coruso en la primera parte. ¿Le preocupa eso a Sergio Molina?
Nosotros aquí en casa pues tratamos de proponer con el balón. Y pues al final el Coruso ha hecho un planteamiento de esperarnos y hacernos contragolpes. Yo creo que la primera parte nos ha costado entender que teníamos que tener más paciencia con balón, porque cada pérdida era prácticamente una ocasión de ellos, pero bueno, el gol nos ha venido bastante bien. Sabíamos que después en la segunda parte ellos iban a apretar los primeros 15 minutos, que había que aguantar un poco ese arreón, y hemos tenido más espacios, y a partir del segundo pues yo creo que el equipo ha sabido leer perfectamente lo que necesitaba en cada momento.
Dio la sensación de que el Salamanca estuvo mejor en la segunda parte con el 4-2-3-1 que con el 4-3-3 este sin banda izquierda de la primera parte. Habló sobre ese tema también Sergio Molina.
Bueno, quizás estábamos más equilibrados, es lo que te he dicho al principio. Hemos tratado de proponer desde el principio del partido. jugando conmigo de pivote con Fer y Telles por delante mía, y quizás con dos mediocentros más posicionales pues no nos han hecho tanto daño en contra. Y bueno, sí, hemos estado mejor plantados en la segunda parte, pero también a raíz de que íbamos ganando 1-0 y que ellos tenían que venir a buscarnos, con lo cual lo que te digo, yo creo que el equipo ha sabido leer a la perfección lo que necesitaba el partido en la segunda parte y nos ha salido perfecto.
Tuvo palabras Molina también para los dos protagonistas del partido, para el Puma y para Jorge Mora.
Son jugadores diferenciales, al final es lo que se les pide, porque sabemos que lo tienen y luego pues al final tienen que poner sus cualidades al servicio del equipo. Yo creo que han estado muy bien los dos. Al final el Puma es diferente al resto de delanteros que tenemos. Yo creo que un delantero que esté constantemente picándote a la espalda a un equipo pues, le da bastante la vida. Y luego al final pues Mora es el jugador diferente del equipo. Yo creo que hay que saber aprovecharle, hay que buscarle entre líneas y que él, a partir de él, pues se forme el ataque. Yo creo que hoy ha estado muy bien, la verdad.
Deportes. COPE Salamanca. Estar informado.
Cuatro menos cuarto de la tarde, estamos en directo, seguimos en la COPE. Vamos a analizar ese Salamanca Crusoe. Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, ayer en la retransmisión insististe mucho en que tácticamente no te gustó nada la primera y sí la segunda, ¿no? Es un poco lo que viste a nivel táctico.
Tácticamente no me gustó el primer tiempo el equipo, puesto que estaba desdibujado el equipo, no había una formación clara. Sí que es cierto que insistíamos mucho en que a ver en qué momento el equipo pasaba a defender o a replegar para ver realmente cuál era la disposición táctica. Y es cierto que el sistema, pues bueno, luego después de analizar y verlo una segunda vez el partido, ves que lo que realmente quería era darle libertad completa a Candelas en la banda izquierda, darle continuidad a ese pivote que tan bien lo hizo en el partido de la semana anterior y darle entrada a Jorge Mora. Funcionar, pues lógicamente no funcionó, porque el equipo no estuvo claro, no estuvo limpio en las acciones combinativas, en el juego posicional, y lógicamente pues el juego no estaba siendo fluido, no favorecías el que el equipo generase ocasiones claras de gol, y sobre todo que el rival te estaba robando en bastantes situaciones en campo propio, y eso conllevó a que en esas transiciones te generara tanto peligro el club.
Oye, se está hablando mucho de la táctica ideal para este Salamanca. Ha probado Egea en dos partidos oficiales, el 5-3-2, el 4-3-3, el 4-2-3-1. ¿Tú ves una fija o según el partido?
Yo, es que ya sabes que a mí nunca me gusta hablar de cuál es el sistema ideal. Al final lo que debes de ubicar es a cada futbolista en su zona de confort. Y es cierto que, igual que en pretemporada comentábamos, el tan nombrado en este partido, Jorge Mora, que no nos gustaba cuando jugaba en banda, sí nos gusta que juegue por dentro. Y si, lo hemos comentado, y si ese futbolista tiene que aparecer en zona de media punta, que es donde mayores virtudes se le ven, y sobre todo donde aparece en el juego, pues lógicamente cuando un futbolista lo sacas de su posición, pues está fuera del confort. Por lo tanto, para mí el mejor sistema es que cada futbolista esté en su posición.
Vale.
Independientemente si juegue 5-3-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, yo creo que cada futbolista debe estar en su posición.
Escucha, ya que sacas el tema de Mora, tú que eres el presidente del club de fans de Mora, que así te ha bautizado Garrote, ¿Mora titular siempre, Mora y 10 más o no, según el partido también?
También creo en eso, dependiendo del tipo de partido. Mora es un futbolista que te da unos aspectos muy específicos del juego. Y lógicamente, si vas a buscar un juego más directo, un juego más sencillo, más simple, pues es un futbolista que no debe aparecer en la formación inicial. Pero sí que es cierto que si la idea del partido, el plan de partido, pasa por llevar la iniciativa de juego, es un futbolista diferencial. Todo dentro de ese plan de partido, lo que quieras para ese partido, pues la ventaja de este año de Salamanca es que tienen las herramientas para hacerlo efectivo.
Oye, y de los delanteros que has visto, Madrigal, Usío, el Puma que va en la pole position o todavía no?
Si lo evalúas como el delantero de toda la vida, quién es el mejor delantero y es el que más goles hace, pues evidentemente va en la pole porque es el único que ha hecho gol. pero sí que es cierto que es un perfil diferente a lo que ya habíamos visto con Madrigal y con Usío. Es un futbolista muy dinámico, que a mí personalmente ayer me sorprendió que pudiera buscar situaciones muy favorables cuando está como único referente. Es cierto que fue de menos a más, porque en el tramo inicial yo lo vi un poco perdido, pero luego fue encontrando su posición y fue incomodando bastante a la línea defensiva, ¿verdad?
Pues ese es el análisis de este Salamanca 2, Coruso 0. No quiero cerrar esto, Aarón, sin preguntarte por una persona que tú conociste muy bien, porque pocos conocieron mejor que tú a Ángel Martín y nos dejó ayer. No sé si quieres decir algo o quieres acordarte del...
Sí, sobre todo un fuerte abrazo a la familia, que eso ahora mismo es lo más importante. Y hablar de Ángel dentro del ámbito deportivo, yo me lo llevo también a lo personal, porque era una persona que te acercaba a su círculo personal y que sobre todo te mostraba su transparencia, su nobleza y su sencillez. Pues qué te voy a decir, que no sepa la gente que está en su entorno. Una persona que todo lo que se le acercaba a él eran cosas positivas, eran cosas transparentes y bueno, la verdad que es una pérdida sorpresiva, porque yo personalmente no me la esperaba, pero bastante, bastante dolorosa.
Aarón, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
De los pocos en el Salamanca de hoy, actual, que quedan de la época de Ángel Martín, de la época del salmantino, de cuando empezaba este salmantino en provincial, regional, es Guillermo Pérez. Guille, ¿cómo recibiste la noticia?
Hola, Pablo. Pues qué te voy a comentar, que no sepas. Tú sabías la amistad que me unía con esa familia, en especial con Ángel, y es un palo muy, muy, muy duro. Ya llevaba pachucho los últimos días, estábamos esperando la noticia, te ibas haciendo la idea, pero claro, al final se va una persona muy importante para mí, tanto lo futbolístico como lo personal, y es una persona a la que debo estar agradecida toda mi vida, tanto yo como mi familia, porque nos ha ayudado siempre en todo lo que hemos pedido. Así que palo duro, día muy jodido, muy fastidiado, la verdad. Pero bueno, desearle que allí arriba, donde vaya, sea feliz y la vida le trate mejor que aquí abajo, que llevaba una rachilla un poquito complicada el hombre y al final no pudo vencer a esta enfermedad. Así que bueno, día fastidiado, Pablo.
15 horas 53 minutos. Buen viaje, amigo. Seguimos.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John y San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con Unionistas, que se quedó con la miel en los labios en Pasarón. Se adelantó el equipo de Hernán en la primera parte con un chicharrazo de Pepe Carmona. Si no lo habéis visto, buscadlo, ¿eh? Es un golazo. Y en la segunda parte empató Charles de penalti. Un penalti muy, muy dudoso, por cierto. Por eso Unionistas, que hubiera firmado el punto, seguro, antes del partido, al final ya no lo firmaba tanto por cómo se habían dado los 90 minutos. Orgulloso Hernán Pérez de sus jugadores y de su equipo en la sala de prensa postpartido.
El partido que ha hecho Unionistas aquí hoy es para poner en muchos sitios y que la gente lo vea. Muy superiores en la primera parte, adelantándonos en el marcador, saliendo del descanso sin ningún complejo a buscar el segundo gol, teniéndolo cerquita, y bueno, pues una situación con balón parado, mal defendido, nos condena a penalti y bueno, sí, es verdad que los últimos 10-15 minutos el rival se vuelca y bueno, nos pone en dificultad, yo creo que más por la tensión y los nervios que por el juego.
Disculpad por el sonido, pero es lo que tenemos. Nos vamos hasta Pontevedra. ¿Os acordáis que el viernes hablamos con Alex Dávila del podcast Fondo Norte en pontevedra.net? Bueno, pues hoy hablamos con otro miembro del equipo. Tiene muchísimos seguidores allí en Pontevedra, en las tertulias que montan en YouTube. Así que son voz autorizada en esto del Pontevedra y en ese Pontevedra Unionistas en Pasarón de ayer. Manu Quiroga, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo. No sé si voz autorizada, pero bueno, algo hablamos.
No, sí, ya te digo yo que sí. Escucha, Manu, que ayer visteis el partido pendientes de ese Pontevedra Unionistas. ¿También estuvo Unionistas?
Pues, siendo sincero, sí. No nos esperábamos que nos diera tanto, nos diera, pusiera tanto sobre el campo y que nos buscara tanto las cosquillas. Supisteis hacer un juego que nos anuló, yo diría, casi completamente.
¿El penalti cómo lo viste, Manu? ¿Qué es la jugada polémica del partido?
Bueno, yo creo que es un penalti en el que se pinta uno de cada 20, pero bueno, ya sé que desde ahí, desde Salamanca, se está diciendo que no fue, pero yo creo que sí que fue.
No, es un agarrón, pero, ¿no? Así que,
sí, bueno. Te lo digo ahí con la boca pequeña, ¿no? Pero bueno, también es cierto que también los árbitros, bueno, mira qué pasó ahora en el Clásico, en este fin, claro, de semana, pues sí. De la misma manera, ¿sabes? Es discutible todo.
Pero vamos, al final, ¿qué empate justo, Manu, podemos decir o qué?
Hombre, pues sí, pues empate justo porque la verdad es que los dos equipos pues tuvimos oportunidades en los dos lados, ¿no? Nosotros tuvimos también un gol anulado, que yo también dudo si era fuera de juego posicional, de Rufo o no, de Romay. Igual vosotros lo podéis decir mejor, que estabais, igual hay alguna cámara por ahí, pero la verdad es que sí, el Unionistas también hubo ahí un par que Mario salvó bastante bien, Pontevedra también tuvo ahí sus ocasiones. Pero sí, yo creo que nos podemos ir contentos con el punto.
Bueno, y que el Pontevedra sigue llamado a estar ahí arriba, Manu, ¿no? O sea, candidato al ascenso.
Sí, candidatos somos. Y ya se ha dicho desde la entidad, desde el club, que candidatos somos al ascenso, a segunda, no a la pro. Pero viendo cómo está el panorama, va a haber que pelear mucho. Yo iba a decir que el Zamora, que era un equipo que igual no era el mayor candidato, pues está ahora mismo líder y grandes como nosotros y como el Depor, pues estamos ahí pasando las duras.
Ya
va a haber que rascar mucho.
Manu, seguir haciendo eso que hacéis ahí, esas tertulias que molan, que yo ya he visto alguna y molan. Un abrazo y gracias por estar en la COPE.
Venga, gracias, Pablo. Buenas tardes.
Seguimos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Y cerramos con la segunda B, con el Zamora 3, Guijuelo 2, tremendo lo que pasó ayer en el Ruta de la Plata. Empezó ganando el Guijuelo, empató el Zamora, se volvió a adelantar el Guijuelo 1-2, volvió a empatar el Zamora, le expulsan a un jugador, al Zamora, falta de media hora, y en el 92 el gol de la victoria de los rojiblancos, que son nuevos líderes del subgrupo A del grupo 1 en segunda B. Tremendo. Duro golpe para el Guijuelo y Jacobo Montes, que estaba aún en shock en la rueda de prensa postpartido.
Lo que sí te puedo decir es que tengo la sensación de que no sé explicar lo que sucedió en el campo. Me cuesta porque con el 1-2 teníamos el partido bajo nuestro control. Lo teníamos donde queríamos y sin mediar aproximación del Zaramora pierdes el partido. No lo empatas, lo pierdes. Muy difícil de explicar. Muy difícil de explicar.
No se lo explicaba Jacobo Montes porque habían perdido. E Íñigo Piña, jugador del Zamora, sí contestó a esa pregunta, sí contestó al entrenador del Guijuelo. Iban sus razones.
A mi punto de vista, a raíz de que han expulsado a nuestro compañero, hemos estado mejor que ellos. Hemos sabido sufrir mejor que ellos y hemos leído mejor los últimos minutos que ellos. Hemos creído también, y yo creo que es la diferencia que hemos podido tener con ellos. Si te sirve eso de respuesta para ti o para él, pues bueno, es solo mi opinión.
Bueno, pues Piña sí se lo explicaba, porque a partir de esa expulsión pues había sido mejor el Zamora, que es el nuevo líder, Unionistas que está entre los tres primeros, el Salamanca que está entre el cuarto y el sexto, el Guijuelo ahora para descender, pero no queda. Queda muchísimo todavía y lo vamos a contar aquí. Gracias por estar en la COPE, Deportes COPE Salamanca. Mañana volvemos. Te quedas con la tarde. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.